Me encuentro de
no, mira,
uno o dos años.
Si tú vas aquí a la asignatura de psicología social,
sí,
y le das a web conferencia,
sí,
las últimas que salen abajo, ahí sale, veréis que son las de este año. Mira las de abajo, ¿ves? 9 del 10,
ah,
16 del 10 del 15.
Yo por ese lado nunca me metí.
¿De acuerdo?
No,
yo lo que hago es ponerlas así en la bandeja de documentos y ya tenéis acceso. Veis a la bandeja de documentos y están allí. Entonces vais a tutoría.
¿Sí?
Vais a... Mira, la tutoría del grupo nuestro. Vais a documentos de tutoría.
Sí.
Ahí están las grabaciones. Las dos sesiones que hemos tenido. O sea, no hace falta que veáis el instante. Lo veis ahí, lo veis, ¿vale? Bueno, en el caso no lo habéis visto, pero las grabaciones están ahí disponibles.
Aquí me da mucho el sol, precisamente.
Vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora del tema 1. Muy deprisa. Muy deprisa hemos visto más o menos esto, el esquema general del tema es el concepto, si os acordáis decíamos que hay un enfoque muy, muy determinado en la ciencia de psicología social actualmente, se llama enfoque psicosocial. Tiene en cuenta el nombre dice que tiene en cuenta el psicológico social. Se apoya en tres pies de bases, que son la investigación teórica, construcción de teorías, investigación en laboratorio y también en la aplicación, la aplicabilidad. Los conceptos de los que parte, la sociabilidad es un motivo básico que viene en la naturaleza humana, y el método científico, que es lo que vamos a ver hoy en la forma de investigar. Luego vimos una serie de principios que la conducta social nos exige tener en cuenta, multideterminación de cualquier conducta, por simple que sea, siempre tiene muchas variables. Luego, la influencia de los demás es constante, aunque estemos solos, influencia actual o de la gente que no está, y es muy importante, es prácticamente lo más importante que nos motiva. La realidad no se puede analizar como algo objetivo, la realidad para cada persona es subjetiva, tenemos que tener en cuenta ese proceso de construcción o al menos intentar neutralizarlo si vemos que cuando trabajamos en psicología social, cada persona ve la realidad como él la ha construido. Y por último, la importancia del pensamiento no racional. Hay muchas emociones, muchas otras variables que están influyendo en la conducta. Principios en los que parto. Los procesos dijimos que había diferentes niveles, podríamos hablar de niveles. Las cosas que ocurren dentro de una persona, digamos individual, siempre hablando de relaciones humanas, cómo concibo yo a los demás, cómo concibo cada situación y lo que tiene que ver con conducta social en mi mente. Siguiente nivel serían las relaciones entre dos o menos personas o más personas, pero siempre interpersonal de tú a tú. Luego los grupos, que hemos visto que hay un montón de todo tipo. Y por último, la cultura o la sociedad que nos envuelve. Cualquiera de esos niveles de análisis se puede optar en psicología social. Yo he puesto en proceso que está ocurriendo en la mente de una persona en mi investigación, en cualquiera de ellos, pero normalmente el societal no se va a tratar en esta asignatura porque es una cuestión ya muy bien. De los aspectos básicos hoy acabaremos de ver la investigación, pero el otro día también vimos, lo recuerdo así muy deprisa, la clasificación de los motivos sociales, lo que mueve a la gente a la socialización y los que explican las conductas sociales, que según diversos autores le dan más importancia a uno y otro. Los autores de estos, como lo vamos a ver muchas veces, pero no recuerdo, Fiske, autora que O sea, al principio propone 5 motivos en el que el más importante es la pertenencia. Kim Williams, recordáis, hablábamos de que estudió qué reacciones tenemos cuando nos rechazan. La respuesta al ostracismo, y clasificó las respuestas en función de los principios, o sea, según los motivos que estén interactuando. Levine y Kerr, que propusieron un concepto sociómetro, que es el responsable de evaluar nuestra vida social e influir en la autoestima, en nuestro autoconcepto, de una forma fundamental. Y Lehman y Gary hicieron una, hablaban de, también de ostracismo, y dijeron, lo único que se produce en ostracismo son sentimientos heridos, una variable global que explica todo, hicieron toda una tabla de las posibles reacciones que son restaurar las relaciones sociópetas, agresivas o de contra, o la huida, abandonar, y vimos qué tipo de reacciones podía provocar cada uno. Y vimos también las clases de metas que puede perseguir uno en un grupo, recordando que el grupo nos exige algo cuando entramos y nosotros buscamos algo cuando entramos, esa negociación. Cada persona cuando entra en un grupo puede perseguir metas muy utilitarias, y utilitarias nos referimos a un beneficio inmediato, tangible. Pues, tienes la clase para aprender, por ejemplo. Metas de conocimiento, que se refiere a conocer e interpretar la realidad. Hola, ¿qué tal? De una forma adecuada. Nos basamos en los demás para conocer el mundo. Y el tercer tipo de metas para construir a mí, para conocerme a mí mismo, según relaciono a los demás, según me valen. Bien. Y todo eso conlleva un juego de costes, conflictos de metas del grupo con las personas, de grupos entre grupos, que vimos también algunos otros desde un análisis. Hasta ahora esto hemos visto y lo que nos queda por ver la investigación, vamos a ver, vamos a acabar. ¿Cómo se investiga en psicología social? Sería el planteamiento. Y, en general, ¿cómo se investiga en psicología? Porque tiene mucho que ver, como es lógico. Bien, en el apartado de investigación, lo primero que decimos es que vamos a utilizar el método científico y lo vamos a ver con todos los detalles que significa eso. El método científico se puede ver de una forma, lo esencial del método científico es lo que vamos a conservar adaptándolo a nuestro objeto de estudio, que son las personas y sus relaciones. No podemos manipular de la misma forma una persona que un compuesto químico, por motivos obvios, con lo cual el método tendrá ciertas limitaciones. Manipulable. Y por otro lado, pongo la viabilidad, porque el hecho de hacer un estudio manejando ciertas variables y por relaciones, hay mil variables extrañas que se pueden mezclar en un estudio en el que yo pienso que solo hay dos, cualquier estudio con personas, y se necesitan muchos recursos para poder mover eso o hacerlo de una forma que al menos sea operativa. Partiendo de esa necesidad de adaptar el método científico, vamos a ver cómo es el método científico. Y en esencia lo vamos a seguir todo el tiempo. ¿Qué busca la ciencia, en principio? La ciencia busca leyes, teorías, modelos de la realidad que nos permitan entender cómo funciona, predecir lo que va a ocurrir, e incluso controlar lo que va a ocurrir, es la ciencia, ¿no? Para ello, lo primero es ver, observar los hechos, cualquier fenómeno natural o psicológico, lo vamos a primero describir de alguna forma, contabilizar, hacer una observación, y la regularidad, ciertas observaciones, ciertos patrones que podamos encontrar en esa observación, nos puede llevar a inferir una hipótesis, una ley, un porqué. Los hechos van siempre en ese orden. Si uno sigue a otro, causa-efecto, si van todos juntos. Y mi hipótesis puede ser cualquiera. En función de su amplitud puede ser una teoría, podemos llamarle teoría. Esa primera parte es una inferencia de los fenómenos particulares que yo observo a una ley. Infiero de lo particular o general. Una vez que tengo construida una hipótesis o un modelo, tengo que comprobarlo sistemáticamente. Tengo que trabajar mediante todas las pruebas necesarias. Fijaos que los fenómenos particulares que me han servido para hacer una hipótesis, luego esa hipótesis puede generar un montón de predicciones diferentes. Si el modelo es este, pasaría esto. Bueno, pues eso es lo que hacemos después, que se llama contraste sistemático de esas hipótesis. Sistemático quiere decir controlando todas las variables en la mayor medida posible para que la lógica de la construcción me impida sacar otras conclusiones. O bien afirme o bien niegue mi teoría. Esto es un proceso que podríamos decir deductivo. Si esto causa esto, cada vez que aparezca esto aparecerá la consecuencia. ¿Cierto? Y si no hay consecuencia, no hay antecedente. También eso hay que verlo. Bueno, pues en la parte esta de contraste que se llama deductiva, esto es común a toda la ciencia, como hemos visto, y a partir de ahí el contraste puede tener varias formas, y ahora entraremos más en ellas. Una forma es la experimental, es decir, controlando todas las variables, intentando lograr modelos con causa-efecto. Otra es simplemente observacional, ver las relaciones entre variables. Bueno, ahora lo veremos más en detalle. También hay que decir, y esto es lo que complica las cosas en psicología social y en psicología en general, que las variables que vamos a estudiar son abstractas internas, la mayor parte de las veces. Si yo hablo del concepto de pertenencia, la necesidad de pertenencia, para estudiarla necesito tener un correlato visible, medible, mensurable, que yo pueda utilizar en el experimento. Si no, no puedo trabajar con ello. Entonces hay que operacionalizar las variables, darles un correlato que se pueda medir. Por ejemplo, la pertenencia, pues el número de conductas que una persona hace intentando relacionarse con otra persona. A veces que le llama, la necesidad de pertenencia la podría medir así. ¿Vale? Cualquier tipo operacional, obviamente justificado con la teoría. Particularidades de que tenemos que señalar ya desde el principio. Los fenómenos que nosotros vamos a trabajar en psicología social tienen, de entrada, son conductas personales de seres humanos. Con lo cual, por propia análisis subjetivo, vemos que hay mil condicionantes que nos pueden llevar a una misma conducta. Una misma conducta puede estar precedida por mil condicionantes, variando de una persona a otra, teniendo en cuenta su historia, el contexto, son interminables. Y por otro lado, cada persona construye su propia realidad, no somos seres reactivos, meramente reactivos. La psicología conductista planteaba que éramos seres reactivos. Ponían una situación, veían cómo nos comportábamos, trataban de sacar leyes, obviando a la persona. Hoy día sabemos que no se puede obviar a la persona. Una misma situación puede generar dos conclusiones completamente diferentes, dos personas diferentes. Y si no tenemos en cuenta la interior de la persona, es imposible, ¿no? Y cada persona construye, procesa de una forma el estímulo, actúa por un motivo diferente. Es una construcción personal. Activa, ¿no? ¿Qué más? Lo que cada uno ve, cómo lo codifica de cada situación, sobre todo de las sociales, depende muy mucho de su forma de ver las cosas y lo que se construye ahí es diferente para cada persona y es una realidad nueva. O sea, la forma en que cada persona interpreta una situación social es su propio marco de referencia, es lo que explica su conducta, no otra. Y ese marco de referencia es algo peculiar del grupo y de la persona que lo ve. El experimento que sale aquí, que es bastante, es el primero y paradigmático que plantea esto del cambio de marco de referencia de las personas a los grupos. Cuando tú estás solo, tú haces tus propias estimaciones de lo que está ocurriendo alrededor. Pero cuando hay personas, automáticamente te fijas en lo que los demás te dicen y lo tienes en cuenta. El experimento de Seris, si lo habéis visto, es una habitación oscura con un punto de luz en medio, o en cualquier una situación, un punto de luz muy tenue, y por cuestiones perceptivas, sensoriales, el ojo no mantiene mucho tiempo una luz en una retina porque genera problemas, le duele. La retina procura hacer pequeños movimientos acálicos y la sensación es que ese punto se mueve. Cuando no hay un marco de referencia, la sensación es que se mueve. Entonces, si tú le pides a una persona que te diga en qué dirección se está moviendo el punto, si le preguntas a 100 personas, por separado, te dirán direcciones al azar. Una hacia aquí, una hacia allí. 50, 50. Ahora bien, si tú pones a 7 personas en juntas, las 100 personas juntas, acabarán que el 90% van a hacer la misma dirección. Es decir, hay un proceso de construcción grupal del marco de referencia que no se puede explicar de otra manera. Obviamente el punto no se mueve, ¿eh? Estamos haciendo aquí una construcción de una ilusión, pero la fuerza del grupo es experimento de Seris, lo vais a ver más de una vez. Por otro lado, lo que hemos comentado, lo que me influye a mí en una situación concreta puede ser evidente, puede estar ahí, o puede ser mi historia con una persona que no está ahí, en la que yo hago las cosas por ella, los estímulos ausentes que hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, los procesos no son variables estables, sino que cambian con el tiempo. No se pueden ver y cambian con el tiempo y pueden estar ocurriendo en cualquiera de estos niveles que hemos nombrado antes. Es decir, una persona puede estar teniendo un proceso individual motivacional de algo que le gusta, que le mueve a hacerlo, porque él personalmente tiene esa inclinación. Puede ser interpersonal, que lo haga por la influencia de una persona que le importa. Puede ser un proceso grupal, un arreglo de unas normas, una estructura de grupo. O puede ser por su propia cultura, forma de pensar. Todos ellos, por eso no observable, cualquiera de los niveles, se pueden combinar. Esa es la idea de la conceptividad también. Y tenemos que tener en cuenta que estos procesos pues hay que sacarlos desde la observación de otros correlatos sí observables y los inferiremos a partir de ellos. Y por último, señalaría que cualquier otra hipótesis que planteemos de por qué las personas hacen lo que hacen los grupos que no tenga en cuenta todo esto, no suele funcionar o no sirve de mucho. Y sí aquellas que trabajan con estas cosas, con los marcos de referencia, aunque sea un trabajo hipotético que no se puede observar, Si no tenemos en cuenta el marco de referencia de cada persona, sus propios procesos, los pros posibles que hay, la investigación no funciona. Las que más funcionan son las que lo tienen en cuenta, las que únicas que pueden funcionar. Por lo tanto, hay que incluirlo en la investigación. Bien, todo esto es lo que condiciona los métodos. Que son esos dos que ahora vamos a ver más en detalle. El objetivo científico es el mismo que cualquier otra ciencia. Y las ciencias podríamos poner unos niveles de lo que busca cada ciencia cuando empieza un estudio. Empezamos por lo más básico. Podemos no pasar de la observación inicial y hacer una serie de recabar una serie de datos y tener una descripción sistemática, detallada de algún fenómeno. Esto, por ejemplo, en personalidad o en psicología patológica, describir un síndrome de una conducta patológica. Describir una conducta patológica sería un estudio descriptivo. Ahí no estoy buscando causas, simplemente estoy describiendo un fenómeno que aparece a menudo. Podría dar un paso más y tratar de ver qué variables suelen ir juntas y en qué medida en ese síndrome, por ejemplo, en ese fenómeno que hasta ahora solo he observado, y podría medir esas variables, a ver si hay relaciones o no. ¿Qué paso he dado más? Pues que si conozco una de esas variables sabiendo la relación que suele tener con la otra, puedo predecir, conociendo una, lo que ocurría con la otra, ¿no? Si la mayoría de la gente que fuma tiene problemas respiratorios, pues de uno y de otro, podría decirme la otra, ¿no? Correlación. Pero todavía no sé si no es causa de la otra, ¿eh? Dar ese salto requiere una investigación mayor, que son los experimentos. Y son lo que vamos a ver un poco más en detalle. No sé si lo habréis visto en otras materias, supongo que sí, en esta de más, verlo en detalle, como viene aquí, ¿no? El experimento es la única, la forma de explicar. Había un cuarto nivel. Explicamos causa-efecto. El cuarto nivel sería controlar, producir efectos que yo quiera manipulando las variables. Pero bueno, ese es el objetivo de la ciencia. Vamos a ver más en detalle los experimentos. En general, en psicología, en lo que trataba de dibujar aquí, lo que se suele hacer en psicología, porque trabajamos con personas, y ahora veréis qué implicaciones tiene. Pero la base de un experimento es que queremos establecer relaciones causales. Queremos encontrar qué variable antecede a otra necesariamente. ¿Eh? Mi hipótesis es del tipo, la variable A, lo que sea, fumar, produce la variable B, lo que sea, cáncer del pulmón. Es una hipótesis, es un modelo teórico, porque yo observo que el tabaco tiene efectos en el pulmón y que mucha gente que tiene cáncer fuma. Pues yo, mi hipótesis es que lo uno causa lo otro. No lo puedo decir solo por ver que las variables están relacionadas. ¿Te das cuenta, no? Eso, habéis visto que los juicios de las tabacaleras norteamericanas, que a los norteamericanos les gusta mucho probar las cosas en los juicios, hasta que no haya una prueba causa-efecto no se puede limitar. No basta con decir hay una relación, ¿eh? Bueno, pues hay que probar. Todo esto sirve para eso, para comprobar esta hipótesis, para comprobar esta hipótesis. ¿De acuerdo? El diseño. Como trabajamos con personas, claro, yo no puedo hacer un cultivo con un tratamiento, otro cultivo con otro tratamiento, si trabajan con tejidos, puedo hacer lo que quiera con los cultivos. Los cultivos los puedo hacer químicamente puros, bueno, hasta donde me dé las posibilidades de cada técnica, ¿no? Pero con personas, las personas son complejas en cualquier caso, y si mi objeto de trabajo son personas, tengo que hacer grupos equivalentes. Tengo que conseguir dos grupos equivalentes. Si un grupo es diferente a otro en algo, ese algo puede estar influyendo en el resultado. Por ejemplo, si el grupo de personas que yo elijo para, en un experimento un poco macabro, darles de fumar y a otros no, para desarrollar un cáncer, pero bueno, para la hipótesis valía, dar cualquier tratamiento. Si esos dos grupos no son equivalentes, por ejemplo, un grupo vive en la sierra y otro grupo vive en la ciudad, a lo mejor el resultado no se debe a mi tratamiento, se debe a que uno en la sierra es más pobre que, tienen que ser equivalentes. Si no, no sirve el experimento. O al menos, no puedo decir con seguridad que los resultados se deben a mí. Ya no hay un experimento serio, riguroso. ¿Qué hago para que los grupos sean equivalentes? Ah, pues vamos a buscar todos de la misma edad. Bueno, ¿qué más? Del mismo barrio, ¿qué más? ¿Qué más? Imposible. Y ya que, con lo que hemos dicho antes, que todos vean la situación igual, que todos piensen, ¿no os dais cuenta que es imposible hacer dos grupos equivalentes? Porque hay mil variables que cada persona está influyendo y son históricas, tampoco las puedo manipular. ¿Qué se hace en psicología habitualmente? Hacer los grupos lo más grandes posibles y la asignación a los grupos que sea azaroso, al azar. Con eso espero que las variables más relevantes o las que más pueden influir se igualen en los dos grupos en promedio. Y esa es la forma de conseguir grupos equivalentes. Claro, a más pequeños grupos más me arriesgo a que no lo sean. Por eso hay una serie de controles estadísticos. Por otro lado, hay muchas variables que puedo tener en cuenta. Por ejemplo, puedo decir, oye, yo quiero saber, quiero igualar a los grupos en edad y así me ahorro una variable, ¿no? Y hago diferentes grupos con diferentes edades. Bueno, controlo una variable agrupándola porque me interesa en ese caso. Pero el resto de variables, tengo que usar la asignación aleatoria. El resto de variables que yo conozco y las que no conozco. Va a haber muchas variables en juego que ni siquiera tengo en cuenta. Entonces, la única forma de controlar variables extrañas es hacer una asignación aleatoria. A partir de que es un sorteo puro, si he puesto unas condiciones de entrada, pues son iguales en otros grupos, por ejemplo, si son pues, igual en edad, por ejemplo, tengo dos grupos equivalentes en el sentido que nosotros buscamos o el que podemos lograr. ¿Ya? Ahora ya tengo dos grupos equivalentes, en casi todo. Entonces los voy a someter al tratamiento experimental, al grupo experimental, que me vamos a llamar experimental, le voy a dar un tratamiento, que es esa cosa que yo creo que va a producir un efecto. ¿Ya? Y al otro no se la doy. ¿De acuerdo? Esto es bien sencillo, es lógico. Pero tener en cuenta que hay muchas variables aquí que juegan a la hora de hacer operativo el experimento. Por ejemplo, si yo al grupo A, probando medicinas, que es la más paradigmática en esto, le doy un tratamiento médico y al B no, el mero hecho de darle un tratamiento a las personas genera unas expectativas. Y al que no se lo doy, no le genere unas expectativas. Entonces, introduciendo una variable extraña que debería anular. ¿Cómo la anulo? Pues los experimentos que habéis de hablar de placebo. Al grupo B también le doy algo que se cree que es un tratamiento, pero no tiene ningún efecto. Incluso puedo poner un tercer grupo al que no le dé nada y comprobar el efecto placebo, el efecto de mi medicamento y el efecto control. De nada. ¿De acuerdo? O sea, siempre que tengo todo esto muy presente. Que el tratamiento a grupo A sea la única diferencia entre los dos grupos. El tratamiento, la percepción de lo que va a ocurrir con el tratamiento, ya es una cosa que tengo que igualar. Si no, no me sirve. El resto de las condiciones equivalentes, ¿eh? Ahí entra la creatividad muchas veces del experimentado, ¿eh? En ver, ya veremos en muchos experimentos que veréis, por ejemplo, el del punto que se mueve, para que veáis que hay que tener imaginación para lograr ciertas condiciones, ¿no? Bien. A veces, antes del tratamiento, medimos la variable B, si es necesario, el nivel de la variable B antes del tratamiento y después del tratamiento. Bueno, según cuál sea la variable B, tendría sentido, ¿no? Para ver que los dos grupos al principio son equivalentes las diferencias que se producen después. Una vez que he hecho esto, si los dos grupos son equivalentes y la única diferencia entre los, la única diferencia es estar sometidos a A, puedo medir los resultados ya. Y la única diferencia que observe en el grupo experimental control tiene que ser debidas a, ¿no? Por lógica, es la única diferencia que ha habido en ese proceso. Ah, todo es un proceso de control. ¿Cómo sé que las diferencias entre los dos son importantes? Si un grupo me da 6 y el otro me da 8, ¿eso qué? Es mucho. Si uno me da 6 y el otro me da 10, eso es mucho. Pero depende del número de personas en control estadístico matemático que nos da una confianza de que esa diferencia es importante o no. Eso lo veis en métodos, ¿no? Esto se complica un poco más normalmente, porque aparte que nuestras variables son más complejas, nos suelen interesar no solo un aspecto en concreto, sino a veces 3 o 4, e incluso enriquecer los resultados de la siguiente forma. ¿Veis? Por ejemplo, aquí he puesto 2, es una palabra clara. El tratamiento A se puede dar en diferentes niveles. Entonces tenemos el grupo control nivel 0 y luego diferentes grupos con diferentes niveles de tratamiento. Por ejemplo, el estrés. El estrés influye en las relaciones sociales, en lo que es capaz de una persona. Uno no tiene estrés, otro tiene estrés un nivel más elevado. Entonces, si yo veo luego un efecto también escalonado en la variable B, en cada grupo hay un efecto diferente, más pruebas a favor del efecto A. Y además consigo ver en qué medida, ¿no? ¿Más complicación? Bastante más se puede complicar. Se puede, bueno, logrado ver lo que acabo de decir. El grupo control es no hay tratamiento, el otro diferente grado. Pero se puede comprobar mucho más. Podemos medir varias variables y ver qué resultados tienen. El estrés más la necesidad de pertenencia, más la personalidad, más el clima que hace ese día. Y quiero ver cómo influye. Si alguna influye por separado, si influyen juntas. ¿En qué? Pues a lo mejor en la relación amistosa, en la agresividad y en no sé qué. Pueden tener, incluso tener varias variables dependientes, como si hiciera varios experimentos a la vez. Y todo esto es un aparato matemático, lógico, que se resuelve con análisis factoriales y análisis estadísticos que nos dicen cuando una variable está teniendo influencia, cuando son 2 o 3 las que interactúan. Todo eso nos lo dice el análisis estadístico. Eso es tan importante. Son experimentos que se pueden llevar a niveles de complejidad bastante grandes y también podemos hacer diferentes grupos para diferentes tratamientos o aplicar diferentes tratamientos a las mismas personas, a ver qué efectos tienen, poco a poco. A ver, si por ejemplo 2 grupos que hemos dicho son equivalentes, les doy tratamiento A y el tratamiento A sub 2, o sea, 2 tratamientos diferentes, tengo 2 grupos experimentales equivalentes. Ahora, si yo a veces no sé si los grupos son equivalentes, a lo mejor puedo darle los 2 tratamientos a un mismo grupo. A las mismas personas un día les doy un tratamiento y otro día les doy el otro. Yo mido un día las consecuencias y mido otro día las consecuencias. En este caso los grupos son equivalentes, son iguales. Y ahí puedo comparar directamente el efecto de una variable y otra. Pero se contamina también porque hay una historia, conocen otra variable, ¿veis? Tienes ventajas y inconvenientes, pero eso es. Se puede complicar bastante. Un diseño entre grupos o intragrupos, que no lo veis en el texto. Ya está, con esto basta. Esto es un esquema de un diseño experimental. Lo más simple y cómo se puede complicar. Pero siempre, 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 causas VI. Claro, eso es lo más importante. Cualquier experimento, tú tienes que saber cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente o cuáles son. Vamos a matizarlo un poco más. Vamos a ver. Cuasi experimental. Hay muchos experimentos que no les damos el rango de experimentales, pero decimos cuasi experimentales. Y esto es una explicación muy sencilla que hay que entender. Yo he dicho que cuando genero los grupos, a un grupo le aplico un nivel de la variable independiente, al control nada, Hay veces que la variable independiente no es manipulable. Por ejemplo, lo que he dicho antes del tabaco, por motivos éticos, no puedo decirle a alguien que fume, a alguien se muere. O no puedo decirle a alguien que ciertas cosas, ¿no? Hay, incluso la variable, por ejemplo, la variable edad o el año de nacimiento, no se puede manipular. ¿Por qué no? Porque no se puede. Y otras porque éticamente, por mil motivos, no se pueden manipular. Entonces, ¿qué hago? Elijo una serie de personas que fuman, una serie de personas que no fuman, ya de por sí, y hago los dos grupos. Claro, aquí tenemos una limitación. Las personas que elijo por selección ya no son aleatorias. Ya puede haber otras variables asociadas. Por ejemplo, puede ocurrir que las personas que fuman les guste mucho salir a la calle y relacionarse con los demás y a las otras menos. Es decir, una sea más extrovertida, otra menos. Y eso yo no lo sé. O sea, puedo estar creando dos grupos que en otras causas están incidiendo, ¿no? Pues bueno, cuando no nos queda más remedio que seleccionar la variable independiente en vez de manipularla, seleccionar gente con un determinado valor, le llamamos cuasi experimental. ¿De acuerdo? Cuando no se cumple la aleatorización de la selección de las personas en los grupos. Porque eso, como pongo ahí, va a afectar la equivalencia. ¿De acuerdo? No me decís nada, ¿eh? ¿Se quiere decir que está todo claro o está todo oscuro? Bien, los que hemos visto antes, los pasos intermedios entre un experimento con control total, un paso más atrás es el cuasi experimental, y otro paso más atrás es todavía no tener capacidad para hacer un experimento, y hablamos de estudios correlacionales, en los que simplemente vemos que ciertas variables suelen ir juntas, tanto cuando una sube, la otra sube, cuando una baja, la otra baja, en sentidos inversos, ¿no? Si una sube, la otra baja. Bueno, ese tipo de relación le llamamos estudios de correlación y ya me permiten predecir cosas, lo que comentaba antes. Por ejemplo, en psicología social, la mera observación de la conducta de varias variables, por ejemplo, cuántas veces se inicia una conversación, cuántas veces se inicia una agresión, cuántas veces mira el techo, cuántas veces trabaja, cuántas veces... A ver, todo eso es observar varias variables, es un estudio correlacional ya de entrada. Vamos a tener relación. También los cuestionarios. Yo te puedo preguntar, tú fumas, tú sales mucho y ver si salir y fumar está correlacionado. ¿De acuerdo? Hay muchas técnicas de correlación. Se trata de recopilar datos y ver si varían juntos. En un grupo, varios, una variable, muchas, aquí sí que podemos jugar con muchas variables, recoger muchas heladas. Que es más fácil manipularla. Pero claro, nos conformamos con menos poder explicativo que solo la relación. Puede haber que cuando hay una relación entre dos variables haya causa y efecto o no, pero eso me obligará a comprobarlo. No puedo suponerlo de forma gratuita. Hay varios ejemplos que se dan muy a menudo, una falacia que se da muy a menudo en ciencia, ¿no? Ver dos variables que están relacionadas y porque tú consideras que es plausible. Ah, pues esta causa esta, no tiene por qué. Y a veces son falacias bastante simples que también se suelen leer, ¿no? Que digan que en Madrid, en Barcelona es donde más gente hace deporte. Claro, pero es donde más gente bebe agua, donde más gente bebe vino, porque es donde más gente vive. Después, o sea, eso es absurdo, a veces caemos sin querer, pues hay que tener mucho cuidado con el rigor, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para investigar? Lo normal, lo habitual, es que la parte de observación nos lleve a establecer ciertas relaciones que podemos estudiar con un estudio correlacional previo, más rico, que nos podamos meter todas las variables. A partir de ahí podemos construir un modelo, quizás de una parte de la realidad más sencilla, más pequeña, o sea, con menos variables, pero que ya podemos someter a un experimento. Y a partir de ahí deducimos, sacamos leyes y seguimos la rueda. Lo aplicamos, vemos qué ocurre, vamos construyendo, ¿eh? El procedimiento científico. Y bueno, y particularizando otra vez, o volviendo otra vez a la psicología social, Bueno, señalo también una cosa que es importante hoy en día, las relaciones que tiene la psicología social con, bueno, la psicología en general, con las posibilidades neurofisiológicas del estudio del cerebro y del sistema nervioso. La actividad del sistema nervioso en estudio de resonancia, de potenciales, y todo eso, nos da un campo nuevo de investigación, ¿no? Y lo que quiero señalar aquí es los tipos de trabajo que nos vamos a encontrar más habitualmente, teniendo en cuenta lo anterior, en psicología social. Hemos visto lo que son cosas experimentales, cómo podemos controlar la estrella, cómo podemos jugar con varias variables de niveles de un experimento, y habría que ver que muchos de los experimentos que se llevan a cabo pueden ser trabajos en laboratorio, trabajos en el campo. ¿Qué quiere decir en el campo? Donde se dan en realidad los fenómenos. En el laboratorio nos vemos obligados a aislar a las personas, simplificar las situaciones, controlar toda la situación. Otra opción es ir a donde se producen los fenómenos y aunque habrá más variables jugando, pero podemos hacer un experimento igual. Una oficina que puede hacer un experimento, estudiar una relación, poniendo determinadas condiciones, viendo qué ocurre, diferentes secciones, por ejemplo, más contaminadas. Las ventajas de unas y de otras son lógicas. Control de variables contra riqueza y aplicabilidad a la realidad. También hay estudios de campo simplemente observacionales, pero también puede haber experimentales, como he dicho, una pequeña manipulación. Sí. Esto tiene que, como he señalado, depende mucho de la capacidad de imaginar o de crear una situación nueva que manipule todo eso que hemos dicho antes. Cada persona construye un marco de referencia. ¿Cómo hago todo eso? Bueno, normalmente, para que las personas que participan en experimentos de psicología social, al menos, en principio, piensen lo mismo de qué es esa situación y qué está ocurriendo ahí, se suelen utilizar manipulaciones experimentales de este tipo, de tres tipos, las entenderemos enseguida. Primero, manipulaciones sociales. Nosotros, cuando estamos en una situación de grupo, lo que hacen los demás o lo que dicen los demás nos ayuda a interpretar la situación. Y si entráis en un experimento, no sabéis lo que va a ocurrir con un grupo de personas, y alguna dice, bueno, esto aquí nos van a investigar, pues, yo qué sé, cómo la agresividad. Y conviene, no sé qué, busca esto, busca lo otro. Eso influye. Bueno, pues lo que se hace es una manipulación tan simple como meter a una persona que es aliada del experimentador que hace esa labor. Esto es un poco la manipulación que al final, por ética profesional, se suele descubrir, se suele explicar lo que ha ocurrido, pero hay experimentos en los que la manipulación puede consistir en estimular esa agresividad, pues alguien intentando portazos y tal. Otra es la manipulación ambiental, cualquier cosa que estemos manipulando para influir en la relación o para influir en que la situación se perciba de una forma u otra. Por ejemplo, el ejemplo que pone bastante explicativo. Empezar a introducir humo en la sala, un humo extraño. Claro, ¿cómo interpretas tú eso? ¿Qué efecto te produce? Cualquier cambio en el ambiente puede producir una estimulación. Muchas veces, combinando la una con la otra, logras un efecto. Si alguien dice, no te preocupes, eso pasa todos los días, o si te dice, oh, debe haber un incendio, enseguida reacciona de una forma o de otra, ¿no? Y la tercera, la más fácil y la que suele usarse más es dando instrucciones, diciendo, usted va a someterse en una situación tal, procure esto, procure lo otro. Y con eso logramos que cada persona tenga un marco de referencia más parecido hasta el punto que es posible hacerlo, ¿eh? Bueno, Aquí nombro algún ejemplo de manipulación ambiental que se usa mucho, que es el priming, pero lo veremos más, que es someternos a una serie de estímulos previos que nosotros ni siquiera notamos y ver qué efecto tienen después. Hay muchos tipos, ¿no? Pero vamos. Lo que aquí nos importa es los resultados, obviamente, y muchas veces se ha acusado a la psicología social de que los estudios de laboratorio son demasiado esquemáticos. Yo pongo a tres personas en una situación preconfigurada en la que la variable, pues eso, la que haya humo o no, para ver si una persona es más agresiva que otra, es muy puntual, que esa reacción en esa situación a lo mejor no se va a transferir nunca a otra situación real porque no se va a dar esa circunstancia. No es muy explicativa, no es muy realista. No me lleva a la realidad. Bueno, lo que algunos autores han dicho, como Camus Weber, es que aquí lo que importa es que el experimento sí sea realista, es decir, que las variables que nosotros usamos, ese marco de referencia que tiene cada persona, logremos inducir lo que nosotros queremos. De esa forma construiremos, al menos la teoría tendrá potencia. Sabemos que esta variable influye en esta si logramos esa manipulación correcta. Más allá de que sea aplicable o no, construiremos un conocimiento sólido. Si logramos con estas manipulaciones que la situación sea equivalente para las personas, le llamamos realismo experimental y eso es útil. Más que ver si eso, lo que importaría en la investigación básica para estos autores es que el experimento tenga esa coherencia de la lógica. Por lo tanto, que logremos construir esa situación compartida y que las variables estén bien inferidas y bien manipuladas. ¿Cómo sé yo que realmente esas personas, esas manipulaciones que he hecho ahí, han funcionado? Más allá del experimento. El experimento es lo que estoy probando. Pues bueno, proponen que tras el experimento se tomen, o durante el experimento, se tomen medidas también de cómo ellos interpretan la situación, qué es lo que han visto, en qué medidas han implicado, han participado. Hay medidas de autoinforme, medidas observacionales, entrevistas después del experimento que han vivido, que han hecho, que para matizar los resultados, para lograr el realismo experimental que buscan. ¿De acuerdo? Esto es muy particular en psicología social. La parte de correlación, particularizando en la psicología social, es como tenemos un montón de variables no manipulables, internas o que son biográficas y que no podemos manipular, pues la correlación se utiliza muchísimo. Recogida de datos, entrevistas, cuestionarios, informes personales, informes previos, todos los datos que recogemos se pueden relacionar unos con otros, la misma persona, los mismos grupos. Y bueno, y con eso podemos tener una serie de indicios, iniciar procesos de diseños, ¿eh? Normalmente, este se nos pasa, que también hemos enganado. Estudios correlacionales amplios, laboratorio, replicaciones. Y último punto, para acabar el tema, que es importante porque la práctica lo es, porque la asignatura es, y además es fácil, a ver, tengo una pregunta por ahí. Ah. ¿Cómo hacer con? Bueno, en cuanto a investigación, te lo digo ya, hay dos temas que entran, que van correlacionadas con el tema, no sé si el 5, el 4, el 5 y el 7, y es un tema más que veremos en las tutorías. Tienes que estudiar esos dos temas. Mira la guía que está ahí toda una guía. El último punto es, hay una serie de efectos que debemos evitar en los experimentos sociales. El primer efecto, las expectativas del experimentador. Si todo lo que hemos visto es tan sutil muchas veces, el mero hecho de que el experimentador espere un tipo de resultado, es probable que lo observe. Y como hemos dicho antes, en el experimento placebo. El mero hecho de que el experimentador espere una mejoría en un grupo, puede que observe mejores datos en ese grupo que en el otro. Cuando se hace un experimento teniendo en cuenta esto en un estudio placebo, se le llama el doble ciego, en el que el sujeto no sabe si le están dando una pastilla neutra o con tratamiento, y el experimentador tampoco. El que hace el experimento y el que mide no sabe qué le está dando a cada grupo y luego toma las medidas. Eso es doble ciego. Ciego el sujeto. Y estos son los únicos que garantizan hasta ahora un ensayo clínico. Los demás puede salir cualquier cosa. El efecto del experimentador se suele eliminar con eso, con el ciego. El experimentador no sabe qué condiciones están asignadas cada uno, no sabe el efecto, no puede esperar un efecto. Segundo, efecto muy habitual que hemos visto en los previos. ¿Cómo construye cada persona el marco de referencia? ¿Qué cree que está haciendo ahí? ¿Qué interpreta que está sucediendo ahí? Ya he dicho que, ¿cómo podemos hacerlo? Pues dándoles unas instrucciones, una historia previa a lo que ha ocurrido antes o lo que entendéis, para que cada uno vea la situación de una forma similar de entrada, pues le podemos dar instrucciones, le podemos dar, eso que he dicho, un colaborador que le ayude a interpretar la situación y, por supuesto, al final comprobarlo. Bueno, mucho eso, ¿no? Tercer problema. La mayoría de las personas cuando participan en un experimento tratan de ser eficientes, de hacerlo bien. ¿Qué quiere que haga? Vamos a probar tu rendimiento, no sé qué. Y pone un esfuerzo que a lo mejor no pondría en la situación natural. Para evitar eso, no les deberíamos decir cuál es el objetivo, o al menos no directamente, sino a lo mejor estudiar efectos colaterales en la situación. No, que no conozcan las hipótesis que estamos trabajando, muchas veces es la única, remedio. Es los remedios que no tenemos. Y el último es la deseabilidad social. No solo quedar bien en el experimento con lo que me están pidiendo, sino decir o hacer cosas que socialmente están más aceptadas, ¿no? Muchas veces en las encuestas, en los cuestionarios, salen unos resultados que muy correctos, políticamente correctos, cuando sabemos que la realidad es diferente, ¿no? Esa reacción, lo único que podemos decir a una persona es que nadie va a saber esa respuesta, que no va a salir en ningún sitio para tratar de quitar ese efecto, ¿no? Neutralidad, en la situación, en todo, en fin. Y a veces tenemos medidas implícitas en las que el sujeto no sabe que se lo está midiendo. Con esto acabo la investigación del tema 1. ¿De acuerdo? Vamos a empezar el 2, ya que quedan 2 minutos, aunque sea para ver el esquema. En el tema 2, os recuerdo, a ver si tengo aquí el... esto. Os recuerdo que, mirad, cuando vimos la introducción, en el tema 2 estamos todavía en los temas introductorios, los dos temas introductorios. Primero era concepto, niveles, motivos, todo eso, introducción y método. Y el tema 2 es en la parte societal y cultural y evolutiva de la conducta social, que es muy importante, obviamente, donde venimos, todo un marco, un paradigma de conocimiento que influye en la forma de interpretar la realidad nuestra ahora. Eso es lo que vamos a ver ahora. Luego ya entraremos en los procesos en concreto. Desde ese punto de vista, el tema 2, vamos a ver ¿por qué somos sociales? ¿Por qué actuamos y nos integramos en grupos? Desde el punto de vista evolutivo, trabajando desde el punto de vista de la selección natural, tenemos que ver en qué medida se nos confiere una ventaja de supervivencia y analizar en detalle las diferentes teorías será lo que nos vamos a ver en el tema. También aquí entra no solo la conducta en grupo, sino la creación humana, la cultura, que es un fruto de la conducta en grupo, en qué medida es evolutivamente ventajosa, qué aspectos de la persona, del humano, qué cosas que sacrificamos al entrar en un grupo, aspectos individuales, y qué cosas que ganamos al entrar, el balance. Pensad por un momento que si fuera por nuestras herramientas naturales, tendríamos pocas probabilidades de supervivencia en cuanto si no fuéramos sociales. Entonces la hipótesis de partida, o la más sencilla, es que el éxito evolutivo del ser humano precisamente depende de su capacidad de socializar o de vivir en grupos. Como hemos visto también, un grupo nos da una serie de herramientas de supervivencia, ya hemos visto cuál. Primera, aparte de la necesidad que hemos ido creando evolutivamente, nos enseña a conocer el mundo. Aprendemos en grupo, pero esto es lo que sabemos, a identificarnos nosotros y valorarnos. Toda esa serie de, cuando somos dependientes, nos protege, y luego también colaboramos entre nosotros para protegernos, es la parte positiva. Pero perdemos una serie de ventajas individuales. Las personas más dotadas, quizás, para ciertas cosas, tienen que sacrificarlas en el grupo. Y nos exigen negociar unas normas, un comportamiento, una estructura que nos limitan. Entonces hay que explicarlo. ¿Por qué eso ha funcionado? ¿Por qué hemos ido en esa dirección? Y eso vamos a ver en el tema. Vamos. Lo dejamos aquí y el próximo día lo veremos. Que este tema es más bien. Bueno, tiene una serie de datos, pero para mí es más sencillo. Lo dejamos aquí. Venga.